Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
Por si no era poco lo sufrido, lo que siguen sufriendo los usuarios del tren del Eje Atlántico con averías y retrasos día sí y día también, Renfe anuncia ahora cambios de horarios en dos trenes de media distancia y un Avant que operan en Galicia a partir del próximo 2 de febrero, Noel Abao.
El tren madrugador que sale de Vigo a las 6:15 lo hará desde el 2 de febrero a las 6:34. Es el horario que tenía antes de las obras de Chamartín, que ya han finalizado del adelanto, estaba en vigor desde abril. Además, la salida a Vigo desde A Coruña de las 2 se retrasa ligeramente para no solaparse con la marcha del AVE Madrid-Vigo. El cambio más notorio es del Avant a Coruña, Ourense, que salía hasta ahora a las 19:42. Pasará a hacerlo a las 9 de la noche, dice Renfe, que se mejora la oferta de última hora del día para que los usuarios puedan regresar en el último avance de la jornada y hacerlo más tarde. Desde la plataforma Media Distancia Galicia, no es que vean mal los cambios, entienden que hay usuarios que prefieren uno u otro horario según su situación personal, pero lo que tienen claro es que son necesarias más frecuencias, especialmente a primera hora. Lucas García es usuario habitual del tren, sobre todo entre A Coruña y Ourense.
Está muy bien que nos cambien los horarios, que los adapten, pero necesitamos dentro de las primeras horas de la mañana más frecuencia. Necesitamos un primer tren madrugador que llegue a Coruña antes de las 8 de la mañana. Luego necesitamos más frecuencias para que lleguen a Coruña o a Vigo, a las cabeceras entre las 8 y las 9 de la mañana. Necesitamos 2-3 frecuencias como mínimo en esos horarios. Que con más frecuencias podemos mover más viajeros, porque ahora la demanda es brutal y la gente pues se vuelve loca.
Desde Media Distancia Galicia ven con cautela las informaciones sobre que Renfe cambiará la mitad de los trenes que operan en el Eje Atlántico, el modelo S-121 por el modelo S-840. Son trenes más lentos y con menos capacidad. De confirmarse, dice Lucas, sería un paso atrás.
Esos trenes serían un paso atrás en las necesidades que tenemos en el Eje Atlántico, porque son los trenes, digamos, de peor categoría. O sea, son trenes buenos, van a ser trenes nuevos, pero no son para dar un servicio de media distancia de alta velocidad. Son trenes para... ellos los venden como trenes de media distancia eléctricos, que son realmente, para que nosotros entendamos, son trenes para hacer servicios regionales.
Inciden que este tipo de modelo no sería válido para el Eje Atlántico de alta velocidad gallego.
Son trenes que están bien, pero no para el servicio que demandamos en Galicia, que es un servicio de alta velocidad y media distancia. Y esos son trenes para media distancia eléctricos, no alta velocidad. Entonces, incluso para líneas con menos saturación. La línea Eje Atlántico Coruña-Vigo es una línea muy saturada, que van los trenes en horas punta todos los días al 100% de capacidad. Si restamos 25 plazas, pues perderíamos capacidad. La única cosa es si nos traen esos trenes y nos aumentan las frecuencias, pues podríamos salvarlo.
En todo caso, con o sin cambio, reclaman mayores frecuencias para atender la demanda masiva que hay de usuarios de tren.
Según nuestras encuestas, es el 60% de la gente actual que usa diario los bonos. Esa gente antes no viajaba porque no podía pagarlo. Entonces, si la política que esperemos que siga el gobierno, que es lo que está diciendo que sí, que va, que si el billete único, que si un 50% de descuento, bueno, va a hacer políticas atractivas para seguir manteniendo a estos usuarios, si no lo mantiene, pues podemos tener un problema.
Esto en un momento de transición en A Coruña, donde la nueva estación provisional ha causado alguna que otra incidencia. Son comunes las aglomeraciones en momentos puntuales porque, aunque está completamente equipada, el espacio es mucho más reducido.
En momentos puntuales, sobre todo de los estudiantes, salida de los viernes, ¿no? En esos momentos la estación es que se queda literalmente pequeña. La gente tiene que salir fuera para poder acceder hacer cola para los trenes. Y luego seguimos teniendo problemas de señalización interna. Se forman dos colas según el tipo de tren que utilices. Uno es para los media distancia y otro para los que van hacia Madrid y hacia Orense. Y no hay una cartelería que indique. Entonces la gente a veces va como pollo sin cabeza, ¿no? No sabe a dónde ir.
Hay además cierta confusión con la numeración de andenes, problemas de falta de aislamiento con el mal tiempo y también mucho margen de mejora en la señalización para llegar a esta nueva estación, que está a 500 metros del edificio histórico de San Cristóbal.
Bueno, lo que he visto es que han puesto algún cartel, que me fijé el otro día por la noche, que hay un cartel de Feuber que te indica. Entonces si sabes llegar a Feuber, podrás llegar a la estación. No me fijé que hubiese ningún cartel todavía de Renfe que te indique la estación. Pero bueno, está complicada, sigue siendo complicado llegar a ella si no conoces.
cree que todavía queda mucho por mejorar en esta estación que estará en funcionamiento, recordamos, por lo menos 2 años hasta que se complete la transformación de San Cristóbal en estación intermodal. La idea de Adif, precisamente con esta terminal provisional, es permitir que el servicio continúe sin necesidad de interrupciones por las obras.
Es la 1:05, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Herrera en COPE y a esta hora queremos saber también cómo se está circulando por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Charo. ¿Algún problema hasta ahora? ¿Algún punto que tengamos que tener en cuenta?
A ver, en general todo tráfico en la ciudad fluido, menos un pelín de intensidad en la Plaza Arencelina de Rivas, que viene causado por el corte que hay en a lo de la Medianera. Está cortado en este momento tanto en dirección entrada como un tramito en dirección salida. Y entonces hace que ahí pues a veces se acumule un poquito más, pero el resto de las vías el tráfico es fluido totalmente.
Además de este punto, ¿alguna previsión más para hoy?
En la calle San Roque de Afuera, que hay un corte de carril, están hoy desde las 9 de la mañana hasta las 8 y mañana también, o sea, estos 2 días. Y nada más.
¿Y
no
el balance?
Hay ningún otro sitio.
¿Y el balance de accidentes de esta mañana?
Nada, cero.
Bueno, pues que sigue.
Cero, hay alguno, pero sin importancia.
Pues que siga así, la hoja en blanco. Charo, muchísimas gracias.
Venga, a ti, hasta luego.
Y más de 3 horas de atasco sí que causó un accidente múltiple en el tramo de Ferrola a Coruña del AP9. Un jabalí irrumpió en la autopista y causó un accidente con 6 coches implicados y 2 heridos leves a la altura de Guísamo. Todo comenzó a las 7 de la mañana cuando un primer vehículo arrolló al animal en el ramal de Ferrol en sentido a Coruña. Quedó detenido en el carril izquierdo y varios coches colisionaron con él en cadena. El choque provocó colas kilométricas de retenciones en la zona. En una hora punta, los problemas siguieron durante horas. Uno de los coches tardó más en ser retirado porque su conductor era portugués y los trámites con el seguro del país se retrasaron. Y lo que son las cosas, la Guardia Civil detenía a un vecino de la localidad coruñesa de Ozas-Esuras por un presunto delito contra la salud pública. Le dieron el alto cuando iba al volante de su coche para avisarlo de que tenía una luz fundida y el fuerte olor a hachís del vehículo lo acabó delatando. Le incautaron 5 kilos de cocaína y 10 de hachís ocultos en una bolsa que estaba en el asiento trasero del vehículo. El juzgado de Betanzos ha decretado el ingreso en prisión de este hombre. Y un incendio destrozó una vivienda en Paderne. El fuego se inició en una casa de madera que tenía gran cantidad de material acumulado, como colchones. Fue en la parroquia de San Pantaleón das Viñas. Los bomberos de Betanzos sofocaron el incendio en las últimas horas. Y en A Coruña, los bomberos extinguieron este lunes el incendio en un bajo comercial en la calle Antonio Ríos. Hubo que confinar a los vecinos de los edificios colindantes para ventilar la zona de escalera común del número 37 que contenía humo del bajo incendiado. Afortunadamente no hubo heridos. El bajo tenía material de fontanería. Y Andy y Lucas cuelgan el cartel de entradas agotadas con un mes de antelación a la celebración de su concierto previsto para el 15 de febrero a las 8:30 de la tarde en el Palacio de la Ópera. Su gira de despedida, Nuestros Últimos Acordes, en conmemoración de su 20º aniversario en la escena musical. Tras 2 décadas repletas de éxitos y emociones, los cantantes han decidido bajar el telón de su trayectoria sobre los escenarios. La gira de despedida de Andy Lucas está siendo un tributo a su legado musical, lleno de energía, emoción y los éxitos que han marcado una época como este que estamos escuchando. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida ya desde Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.